2 en punto de la tarde, la temperatura el momento en La Habana, 29 grados centígrados. Hay vientos del sur a 7 millas por hora, 61% de humedad, está parcialmente nublado. Transportistas privados no regresarán al trabajo hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, luego de consultas realizadas con los choferes, han confeccionado un manifiesto en el cual expresan que no regresarán a ofrecer el servicio hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, que consisten en 5 puntos fundamentales que son libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluido zonas turísticas, cantidad de combustible según nuestro consumo y el fin de tope de precios. Esteban Hernández González, coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, dijo a Radio Martí que todavía las autoridades no han respondido, aunque en los últimos días hay señales de una disminución de la represión inicial en contra de los transportistas que se mantienen dando el servicio desconociendo las nuevas regulaciones.
Cerca del 70-80% no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa, una solución. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a la demanda. Ha habido una posición por parte de las autoridades del gobierno de dejar hacer. No hay inspector prácticamente hoy en la calle y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control. Hay algunos transportistas que nos han planteado, mira, vamos a trabajar aunque sea alterno alguno, porque la familia tiene que vivir.
Las decisiones de la asociación se toman colegiadamente entre sus miembros, agrega Ernesto.
Tenemos a cada provincia alrededor de 40 transportistas que están vinculados a ACTA. Ellos tienen una estructura, seleccionan a su representante, su coordinador. A veces hacemos consulta directa, a veces hacemos consulta a través de estos coordinadores.
Los transportistas privados se encargan del traslado del 80% de pasajeros, por lo que consideran que el gobierno tendrá que escuchar sus reclamos, concluye Hernández González.
Usted recorre los puntos de control de la capital con la provincia y se da cuenta de la concentración de población que hay. Más del 80% de esa demanda de transporte se hacía sobre la base de transporte privado. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. No hay equipo, no hay medio.
La implementación de las nuevas regulaciones al transporte privado han provocado la protesta de choferes y ahora se suma la escasez de combustible, creando un serio déficit en el traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El especialista en políticas públicas, el cubano Idel Brando Chaviano, que opina que la anunciada Contraloría Nacional solo mostrará la punta del iceberg y no traerá ninguna solución a la situación cubana. Yolanda Cuerga informa.
Cuba realizará una auditoría nacional entre el 6 de abril y el 21 de mayo para hacer un diagnóstico integral de la situación del país.
¿Qué ocurre con las auditorías en este tipo de sistema? Primero, no hay transparencia. Ese es el primer problema que presentan los gobiernos de este tipo, la falta de transparencia. Siempre que detecten corrupción, que van a detectar muchos hechos de corrupción. Incluso vamos a suponer que le dieran solución a los problemas de corrupción detectados. Ese no es el principal problema de Cuba. El principal problema de Cuba es que el sistema económico implantado, la economía central planificada, es el que no da resultados. Es el que genera la falta de transparencia, genera la corrupción y genera improductividad. No hay rendimiento, no hay eficiencia en las empresas estatales, en ninguna institución estatal.
El anuncio lo hizo la Contralora General Gladys Bejerano, quien indicó que la auditoría promoverá una gestión administrativa cada vez más eficiente que enfrentará las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades, delitos y corrupción.
Primero, el aparato burocrático es enorme y viven de precisamente de lo que pueden robar. Es una tarea imposible de resolver. La corrupción, mientras existe este tipo de sistema centralizado, no va a desaparecer desde la más alta instancia hasta el pueblo. Lo mismo el obrero que los funcionarios, los dirigentes de nivel intermedio, sean políticos o administrativos, lo que sea, y hasta lo máximo, todos están robándole al erario público.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Argentina se encamina a una reestructuración profunda de su deuda debido a las condiciones económicas del país y habrá frustración entre los acreedores, dijo el ministro de Economía argentino Martín Guzmán. La Sociedad Interamericana de la Prensa condenó mediante declaración oficial las agresiones contra periodistas venezolanos que fueron al aeropuerto internacional de Caracas a cubrir el retorno al país del presidente encargado Juan Guaidó. Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó una lista de 112 compañías globales que, según dijo, son cómplices de violar los derechos humanos palestinos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 13 de febrero, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, en compañía de todos ustedes, de toda la audiencia. La bienvenida como siempre y la invitación a seguirnos durante la próxima hora, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora. Nuestro técnico Otón Madariaga en la tarde de hoy, como siempre un placer, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en el espacio, vamos a darle seguimiento a múltiples temas. El desabastecimiento, el tema del petróleo, se complica a lo largo y ancho del territorio nacional, sumado a la falta de alimentos en múltiples provincias. Vamos a dar un seguimiento en varias partes del país. También, ya en breve, seguimiento a la situación tendremos a Yolanda Carmenate con Cristian Pérez Carmenate, ha sido internado nuevamente hoy en el hospital ahí en Victoria de las Tunas. Todo esto, seguimiento aquí en nuestro espacio. En el panorama informativo, las remesas a Cuba por Western Union quedarán limitadas solo a los Estados Unidos. Y hoy, un día importante, el Día Mundial de la Radio. El papel de Radio Martí en el Día Mundial de la Radio, cubanos opinan sobre el mismo. Detienen a esposa del coordinador de la Unión Patriótica con su hijo Jorge Cervantes. Y en riesgo de derrumbe, el puente de hierro de Jatibonico. Han tenido que desviar el tráfico ante los peligros existentes allí. Y matazones para comprar detergente y papel sanitario en la capital tunera, específicamente en la tienda El Éxito. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy, para analizar y darle seguimiento a todos estos tópicos de la realidad nacional. Nos vamos ya directamente a Victoria de las Tunas. A esta hora de la tarde, el contacto ahí en la capital tunera, en el Balcón del Oriente, con Yolanda Carmenate, la mamá de Cristian Pérez Carmenate. Yolanda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos.
Bueno, las bendiciones para todos. Extensivo usted y a su hijo que tanto las necesita. En este momento está internado en el Ernesto sí. Guevara, Cristian Pérez. ¿Cuál es la situación con Cristian el día de hoy?
Bueno, en el día de hoy es que le están poniendo suero circostático. Entonces está bajo los efectos de ese suero, y a pesar que él se siente mal, ahora está peor porque no, apenas puede ni hablar. Su condición cada día va de mal en peor. Su brazo, que ya hace 5 meses y días que recibió la operación, todavía no se ha sanado.
Yolanda, ¿y el internamiento es temporario? ¿Ustedes conocen si tienen que internarse? ¿Qué han dicho
bueno,
los médicos?
Estamos esperando a las 3 de la tarde para ver qué determina el médico, si lo va a dejar interno o lo regresan a la casa.
Bueno, mañana le estaremos dando seguimiento. Yolanda, antes de finalizar, en medio de la situación personal que tiene usted, ¿cuál es el tema del desabastecimiento? Dicen que ha habido tremendas broncas, hasta la policía en la tienda El Éxito, ahí en la capital tunera. Hay broncas entre los tuneros por el desabastecimiento de detergente, papel sanitario. Ajá. Cuéntenos.
Sí, no es solamente en esa tienda, en todas. Está toda abarrotada de gente y llena de una cola de nunca acabar. El gobierno chantajea a su pueblo, ya que él mismo ha puesto un sistema de racionamiento. Si fuera tan equitativo, como dicen, ¿por qué no ponen los artículos eso de aseo personal y de primera necesidad por la nombrada libreta? La gente no sabe dónde ni cuándo van a sacar esos artículos, creando el descontento en la población.
Ahora, ¿también hay escasez de combustible, de gasolina en las Tunas, Yolanda?
Seguro. Las colas son, como digo, de nunca terminar. Las colas son grandísimas. Y entonces, los que andamos a pie sufrimos mucho porque hay que esperar las guaguas y todo se demoran cantidad, no hay en qué moverse.
Imagínese usted. Gracias, Yolanda, por este reporte y mucha suerte. Mañana hablaremos con usted, Yolanda Carmenate, madre de Cristian Pérez Carmenate, ahí recibiendo el suero, ahí en este momento en la capital tunera. Vamos a ver si seguimos este recorrido informativo y vamos a intentar irnos a Carlos Rojas, allá en Jovellanos, el municipio de Jovellanos, en Matanzas, para tener conocimiento sobre la situación del desabastecimiento. Estableceremos el contacto ahí con Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, para seguir dando este recorrido informativo a los anchos de la isla con el desabastecimiento. Ya tenemos, nos dice la producción, el contacto en Carlos Rojas, ahí en Jovellanos, Matanzas, con Armando Abascal. Armando Abascal, del Partido por la Democracia.
Buenas tardes, Tomás.
Pedro Luis Boitel. Buenas tardes, Abascal. Bueno, quisiéramos saber, 13 de febrero, ¿cuál es el tema del desabastecimiento? ¿Cómo andan las cosas en cuanto a la gasolina, combustible y el abastecimiento de comestibles ahí en Jovellanos?
Bueno, Tomás, esto aquí verdaderamente es un desastre. Esto es un desastre. Hace unos días yo hice una declaración pública ahí, me llevaron a la policía por el problema del transporte, porque aquí por la mañana no hay nada para embarcarse para ningún lugar. Y mujeres con niños, personas que trabajan fuera, porque este es un pueblo que está cerca de Jovellanos, y un poquitico alejado de Cárdenas. Entonces, el que no trabaja en Jovellanos trabaja en Cárdenas, y el que no tiene que ir a un hospital, un policlínico, las mujeres con los niños, imagínate, eso fue inmenso. Y con respecto a la alimentación, no hay nada. Mira, aquí ellos crearon un mercado paralelo, y las primeras veces surtían semanalmente pollo, mortadellas, refrescos de todo tipo, eso lo pueden cerrar. Ahí no hay nada de nada. Todos los días sale el señor Díaz Canel en la televisión hablando de pensar como país. Yo quisiera ponerlo a pensar como país, no, ponerlo a vivir a él como vive el país. Para entonces después a ver qué concepto tenía él del pensamiento como país. Porque, pero ponerlo a vivir en buenas condiciones, pagarle 1,000 y pico pesos y decirle, tú vas a vivir de lo que viene a la plaza, tú vas a comer de lo que viene a los mercados, tú te vas a bañar con el jabón que tú vendas. Entonces después, de par de meses le iba a decir, ahora yo quisiera que tú me des el concepto de cómo vive tu país.
Ahora, Abascal, el tema de las colas por la mañana es que no hay combustible.
No, el tema de las colas es que no hay combustible. Entonces los cuentapropistas de este pueblo que tiraban ese tramo de Carlos Rojas se han ido yendo porque tienen un acoso policial y de los inspectores que le meten por cualquier bobería 500 pesos. ¿Me entiendes? Entonces, no hay combustible. Ellos dicen que han puesto un combustible no sé a qué precio. Eso no funciona. Tú nunca vas a hallar una pista que te encuentres combustible. ¿Me entiendes? Pasa igual que con la... Dime.
No, cómo no. Ven acá y...
Mira, yo...
Sí, dime, adelante. ¿Eh? Me contabas cuando te convocamos para la producción del espacio que ha habido una situación ahí, hay problemas con las personas en las colas.
Sí, cómo no. Antier se fajaron las mujeres ahí por el jabón, porque el problema es que un pueblo como Carlos Rojas, que tiene más de 6,000 habitantes, sacan un buchito de jabón y la gente se faja por el jabón. Evidentemente, no hay con qué lavar la ropa. Esto es un municipio netamente agricultor, la gente trabaja en el campo. ¿De qué manera van a lavar las ropas? ¿De qué forma se van a bañar?
Entonces, entonces las cosas finalmente, Abascal, están peor en este 2020.
No. El 2020, yo quiero que tú sepas una cosa. Dicho por los viejos, yo converso mucho con las personas. Este es el periodo peor que han tenido ellos desde que existen como sistema. Porque incluso han tenido que parar la zafra en muchos lugares que ni cuando el periodo especial la zafra se paró, ellos todos lo desviaban al problema de la zafra. Bueno, ahora han tenido que pararla por falta de combustible.
Gracias, Abascal. Gracias, un saludo, Armando Abascal, allí en Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas. Y con el tema del desabastecimiento y el combustible, nos vamos a ir en breve a la capital cubana. Vamos a tener dos invitados de allá, específicamente al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. También hablaremos más adelante con el periodista Vladimir Turró. Enormes colas en la capital cubana han vuelto nuevamente. Nadie ha dicho, los medios oficiales no dicen por qué no hay combustible, pero los cupet hay colas kilométricas para cargar combustible y tienen prioridad los carros estatales y vamos a tener el conocimiento de por qué está ocurriendo esto. Algunas noticias que todavía son titulares hoy es la repercusión sobre el incumplimiento de las autoridades cubanas con la deuda con el Club de París, según aseguraron diplomáticos en la capital cubana. Cuba no cumplió con los pagos del 2019 de su deuda negociada con los países occidentales. una señal que pone en peligro el acuerdo con los acreedores. Importante este tema, ayer hablábamos del mismo y vamos a reiterar, porque este pacto con los 14 países se firmó en un momento en que se iniciaba una breve distensión, ¿no?, con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama. Las cosas han cambiado y en este momento, pues, el acuerdo, Cuba perdonó en aquel momento el pacto 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones que debía. Sin embargo, los impagos continúan ahí en el tema. Esto lo vamos a dejar para otra oportunidad porque ya tenemos nuevamente la comunicación restablecida en La Habana con el periodista Vladimir Turrolo. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ustedes nuevamente por la invitación.
Bueno, ¿cómo anda La Habana con la gasolina? ¿Qué explicación hay? Porque tú caminas La Habana en una moto todos los días. ¿Qué está pasando con el combustible? Que nos están hablando de kilométricas cola. ¿Qué se dice? ¿Qué hay? Cuéntanos.
Sí, a ver, realmente no existe una versión oficial sobre el tema. Es decir, el gobierno aún no se ha pronunciado si existe otra crisis coyuntural, como le llamó el gobernante Miguel Díaz-Canel, pero la realidad objetiva es que hay colas kilométricas en todos los cupés. No son todos los que están ofertando el servicio a la población, muchos están destinados solamente a carros estatales. Las personas ya hacen, como bien te decía, las colas, esperan las pipas de combustible, es decir, las personas amanecen, se ven las colas hasta altas horas de la madrugada, colas de hasta un kilómetro de distancia. Es decir, la situación del combustible está bien crítica. El transporte público además se ve afectado porque han disminuido el servicio, la frecuencia del servicio, las colas están agarrotadas, y entre todo esto, el tema de la Feria Internacional del Libro, a la cual han destinado una flotilla de autobuses, que hoy pude corroborar, a esa huevo así, hasta el momento veo que tienen un servicio disponible, es decir, que al parecer todo el combustible está destinado a la Feria Internacional del Libro.
Ahora, Vladimir, una cosa que es preocupante, pudiera tener cierto sentido, pero bueno, el tema es el siguiente: le están dando prioridad, según lo que nos están diciendo en los cupés, a los carros estatales. ¿En qué situación deja esto a las personas que tienen autos, motos y demás vehículos particulares?
Sí, bueno, la situación a los particulares en este sentido es crítica, ¿no? No tienen cómo abastecerse de combustible. Muchas de las personas están parqueando los carros o las motos, las tienen parqueadas en la casa porque no tienen manera de obtener combustible. Se ve en la calle, ¿no? Ya hay mucho menos tráfico. La situación se está volviendo extremadamente caótica. Probablemente en cualquier momento te puedo asegurar que vamos a tener que ir caminando hacia cualquier punto de la capital que nos traslademos.
Bueno, pero nos decía la producción, y esto es verdad, Granma hoy, que da su propia versión de todo lo que tú estuviste siguiendo, me imagino, sobre todo el lamentable incidente con este violador de lo que ocurrió en Santiago de Cuba. Granma una versión de que lo que se trata es, Vladimir, de los enemigos de la revolución, de distorsionar, desinformar, de que nada eso se ajusta a la realidad, que es hablar cosas malas. ¿Por qué no dicen que no hay combustible en La Habana?
A ver, el régimen siempre se va a dedicar a difamar, ¿no? A plantear de que esto tiene que ver con el bloqueo, con el embargo, que tiene que ver con el bloqueo, o con los enemigos de la revolución. Es decir, siempre van a buscar una excusa, siempre van a buscar la culpabilidad de alguien. Pero del problema real, de lo que sucede en la isla, eso ellos nunca lo van a plantear. Es decir, el problema del combustible es un tema para ellos superficial. Porque los gobernantes no son los que tienen que coger autobuses y sus carros disponen de todo el combustible para estarse moviendo, al igual que la policía, la seguridad del Estado. A esas personas no le falta el combustible, pero el transporte público, al transporte público sí le falta el combustible, pero eso no le interesa a nadie en este gobierno porque esto es una dictadura.
Ahora, Vladimir, finalmente, antes de irnos, se habla también de desabastecimiento en las TRD, ¿es verdad?
Sí, es cierto, de hecho muchas tiendas están cerrando por falta de productos. Te puedo poner, por ejemplo, ahora mismo una, la tienda La Alborada, en el municipio Habana Vieja, que colinda con Cerro, que está cerrada ahora totalmente por falta de productos. Las colas son kilométricas en prácticamente todas las tiendas. Las pocas que están abastecidas con productos como como pollo, en todas las desabastecimiento.
Gracias, Vladimir, que te perdemos brevemente a la comunicación. Las gracias al periodista independiente Vladimir Turro de La Habana. Vámonos a San Juan y Martínez, en Pinar del Río. El contacto ahí con el tabacalero y presidente del Partido Cuba Democrático Independiente en la isla, Rolando Pupo Carralero. Buenas tardes, Pupo.
Buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme en su programa.
Bueno, Rolando, queríamos hablar en Pinar del Río, un lugar donde nos hablamos con mucha frecuencia. Hay crisis con los combustibles en Pinar del Río. ¿Cómo andan las cosas por allá, por San Juan y Martínez?
Precisamente en Pinar del Río continúa la crisis con el combustible. Continúa afectando al transporte público y continúa afectando también a los transportistas privados y también continúa afectando la falta de combustible a la zafra tabacalera.
O sea que todavía hay falta de gasolina y petróleo.
Todavía hay falta y todavía hay momentos que se hacen grandes colas para tratar de adquirir el combustible en los cupés, que es donde único se vende a la población.
¿Y esto está afectando también el transporte dentro del territorio?
Sí, el transporte más perjudicado es el transporte público, pero también el transporte privado, porque ya el cubano está utilizando mucho el transporte privado y también se está viendo realmente afectado el transporte privado. Para ponerte un ejemplo, en San Juan de Martínez, en el horario de 8 de la mañana a 12 del día, se hacen inmensas colas para poder coger un transporte privado, el famoso almendrón, una máquina de antes del 59, es el que se utiliza aquí en Cuba, y es todo producto al combustible.
Rolando, ¿tú has escuchado algo? Porque como tú sabes, el día primero de este mes se establecieron algunas restricciones nuevas al transporte. Sumado al tema del combustible, ¿también puede ser que estén disminuyendo el tiro de pasajes los privados porque están molestos con las medidas?
Exactamente, están muy molestos, porque la nueva medida es una trampa del gobierno para poder al final cobrarle más impuestos a los transportistas privados, porque para el transportista, para poder sobrevivir, ellos declaraban, un ejemplo, que daban solamente dos vueltas al día. Ahora, cuando le están entregando el petróleo a 8 pesos, ya por ahí le pueden contabilizar las vueltas que da en el día. Entonces, antes pagaban un impuesto de, un ejemplo, 20,000 pesos al año, y ahora el impuesto se le puede incrementar hasta 100,000 pesos al año. Entonces, es decir, que es una verdadera trampa, porque ahora los transportistas privados se sienten ahogados, porque en verdad que no le da negocio. Y eso de que se están haciendo ricos a cuenta del pueblo es una gran justificación del régimen para poder implementar estas medidas.
Rolando, antes de irnos, el tema de la alimentación, me decías, no solo es el combustible, hay problemas en San Juan y Martínez con los abastecimientos. ¿De qué se trata?
Problemas serios con el abastecimiento. Se hacen grandes colas para poder adquirir el pollo. No hay detergente, no hay jabón, no hay papel sanitario, no hay leche en polvo, no hay leche condensada. Hay una serie de alimentos de primera necesidad que no están disponibles hoy por hoy en las TRD.
Oye, ¿la leche en polvo esta es la que le dan a los niños de 0 a 1 año?
Está viniendo a granel, porque no tienen la envoltura para poder envolverla. Es decir, que está llegando a las tiendas, pero está llegando a las tiendas a granel, y eso está... vaya, tengo de muchas quejas por parte de la población.
Bueno, y han tenido suerte ahí en San Juan Martínez, porque tengo entendido que reparten 6 bolsas por niños de 0 a 1 año al mes, que hacen los supuestos 30 litros. Pero en algunas provincias del país, Rolando, no están repartiendo los 6 paquetes, dan 3, dan 2, ven mañana para recoger el resto o pasado mañana. Hay una situación crítica en todos los renglones. ¿A dónde va a dar todo esto?
Hay una situación muy, pero muy crítica. La población está muy desesperada. El hambre, la miseria ha aumentado en Cuba, y lo más triste de eso es que los dirigentes no tienen una solución ni están dando. Es decir, se están haciendo caso omiso al problema que está afectando a la población. Ellos en sus comunidades parece que no ven la realidad, o simplemente están contra la pared y no tienen otra alternativa, y están tratando de suavizar un poco las cosas, haciéndoselo de la vista dura.
Rolando, ¿ya terminó la campaña de siembra o sigue atrasada del tabaco?
La campaña de siembra sigue atrasada porque la falta de combustible afectó a los semilleros y está afectando también la preparación de tierra. y también está afectando a los regadíos que se mueven con diésel. Es decir, estos regadíos que tienen un motor que es movido con diésel están siendo seriamente afectados por la falta de combustible. Entonces tenemos tremendo atraso en la siembra. Todavía a esta fecha que estamos ya terminando mediados de febrero, no se ha podido ya cumplir con el plan de siembra.
Bueno, te voy a dar una buena noticia. Tú sabes que Cuba reconoció los granos, los frijoles, que Cuba era un granero de frijoles, se desplomaron este año al 50% de las producciones. Hoy dice el diario La Opinión de Buenos Aires, Cuba está comprando, Rolando Pupo Carralero, frijoles, 12.000 toneladas de frijoles de Argentina. ¿No serían los cubanos capaces de producir todo el frijol que necesitan los cubanos?
Oiga, hace 4 años atrás, 5 o 6 años atrás, ellos trataron de incentivar este producto potenciando las siembras de frijoles. Pero todo fue un fracaso, porque todo lo que se le prometió a los campesinos de abono, insumos y una serie de productos, nada de esto se cumplió. Entonces lo que hizo fue desestimular la producción. Muchas personas han optado por no sembrar frijoles y claramente en Cuba hay tierra y hay fuerza de trabajo para poder producir la tierra y para poder producir frijoles, no todo el alimento que se consume en Cuba. Lo que pasa es que la forma de gestión no es la más idónea y eso es lo que está trayendo todo el atraso y todo el desfalco que hay dentro de Cuba.
Gracias, gracias Rolando Pupo Carralero, tabacalero ahí en San Juan y Martínez, campesino. Concluimos así, pues, Cuba al Día, la primera parte de nuestro espacio, este jueves 13 de febrero. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. El próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Con Marcela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 13 de febrero, Tomás Cardoso en compañía de Otomo Arias, en el control técnico, en cabina aquí, y en la producción Patricia Martínez. Vamos a continuar con el tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del país. Hemos hablado con personas en varias provincias y vamos a seguir con este delicado tema en la tarde de hoy. ¿A dónde se encuentra? Nos vamos ya directamente a Cienfuegos, Cuba, en la Perla del Sur. El contacto ahí con el destacado periodista Alejandro Turballares. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, ¿qué está pasando? Ya no se habla de crisis coyuntural. Hemos dedicado parte del espacio hoy a dar un recorrido. Hay problemas con el combustible, hay problemas con el transporte. En Cienfuegos fueron topados los precios del transporte. Los transportistas están molestos por las nuevas restricciones. Hay desabastecimiento. ¿Cuál es el escenario en Cienfuegos y qué se dice, Alejandro?
Bueno, Tomás, como en todo el país, el desabastecimiento ya es inocultable. Y como tú dices, ya no se habla de cuestión coyuntural, ya se habla por las claras de que estamos ante una crisis que tiene diagnóstico reservado. No se sabe cuán aguda va a llegar a ser y si el régimen podrá sobrevivir a la actual crisis. El desabastecimiento se da en todos los ámbitos. Se da en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de los productos de higiene, en los productos de vestir, incluso en el sensible tema de los medicamentos. O sea, está presente en todos los ámbitos de la vida del cubano.
Alejandro, el tema del combustible, ¿en Cienfuegos hay combustible?
Sí, Cienfuegos no es de las ciudades más afectadas, aunque sí en los servicentros ha habido momentos donde ha habido baque en la distribución. Es decir, ha habido, por ejemplo, determinado tipo de calidad de octanaje de gasolina que no está presente y obliga al conductor, por ejemplo, a comprar la especial, que es la más cara, porque es la única que hay en ese momento en existencia. E incluso ha habido momentos donde ha habido, vamos a decir, ausencia total de combustible, ha habido esperar al menos, son plazos pequeños, pero sí ha habido esos baches presentes.
¿Y el transporte, hay dificultades también?
Bueno, Cienfuegos hace mucho que tiene dificultades con el transporte. De hecho, los carretoneros, estos cocheros, son los que han ido asumiendo la responsabilidad de transportar la mayor cantidad de pobladores. Cienfuegos, gracias a Dios, una ciudad muy pequeña, muy localizado, todas las cosas, y es viable por el momento, pues trasladar personas todavía por esta primitiva forma que es los coches tirados por caballos. Pero desde el punto de vista del transporte urbano estatal, se han ido espaciando los horarios de las rutas y cada vez se ven menos.
Bueno, yo quisiera compartir contigo, hay una extensa nota. Me llamó la atención porque el portal digital Diario de Cuba lo, lo rediseñó muy bien. Hay una nota extensa hoy en Granma dando el oficialismo, la propia versión de estos lamentables hechos que ocurrieron, como tú sabes, en Santiago de Cuba, la violación de esta menor y todo el desorden social, y el se enardeció la población por un hecho tan horrible con esa niña, esa violación, ¿no? Entonces, Granma ha dado su propia explicación hoy a lo que el portal en Diario de Cuba dice, seguridad del Estado, explique en Granma versión de los hechos de lo que ocurrió en Santiago de Cuba. Porque me llama la atención, Alejandro, que dice la nota oficial que lo que están interesados en hacer creer que en Cuba hay problemas son los enemigos de la revolución, que en Cuba hay inseguridad y violencia. Y según dice Granma, el culpable de todo lo que hay en el país, del desabastecimiento, de la exacerbación de los ánimos, es el bloqueo, Alejandro. Pues por el bloqueo hay escasez. Y entonces esto, producto del bloqueo, crea ansiedad entre la población, y los contrarrevolucionarios intentan conectar a las personas con el odio. ¿Qué te parece?
Sí, no, y se volvió por estos días viral en las redes unas declaraciones que hizo la ministra de Comercio, donde culpaba del desabastecimiento a las redes sociales, a internautas que están hablando de ello, que están mostrando fotos de los estantes vacíos o semivacíos. Entonces, culpar a otro, imagínate tú, siempre ha sido la excusa, la coartada, ¿no?, para justificar las propias deficiencias y las incapacidades para poder suplir las necesidades de la gente. Eso es, imagínate tú, que estamos atados a convivir con eso.
Me llama la atención, Alejandro, que no han dado explicación. En septiembre hubo una crisis coyuntural. Ahora no se dice cuál es la razón, pero déjame decirte, los cubanos no mienten. A lo largo y ancho del país hay esta nueva crisis, pero llama la atención que el oficialismo y el presidente y el Consejo de Ministros no se han pronunciado. Eso es interesante, Alejandro.
Sí, es interesante, y yo se lo atribuyo precisamente a lo extensa, a lo profunda que debe ser esta nueva oleada, o llamarla de alguna manera, ¿no?, de crisis. No creo que se atrevan a hablar de plazos cuando hasta el momento ellos no tienen una respuesta a cuánto durará o cuán profunda podrá llegar a ser.
Gracias, Alejandro Trupa Valladares, el destacado periodista ahí en Cienfuegos, en el centro del país. Vámonos a Jatibonico, nos vamos allá a Los Cristales. El contacto a esta hora de la tarde con el residente ahí en esta área, Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia.
Bueno, parece que te están escuchando los medios oficiales, porque ahí el órgano oficial del partido en la provincia de Santo Espíritu ha llamado la atención con un viejo problema que tú has hablado hace algún tiempo. Está en grave peligro de derrumbe, el puente de hierro sobre el río de Jatibonico, lo que ha provocado, según dice la prensa oficial, que están regulando el tráfico por ese cruce, que es vital para la conexión entre el oriente y el occidente de Cuba. ¿Qué pasa?
Bueno, Tomás, hubo en el último ciclón que pasó, ya se llevaba 2 años ya, el puente se deterioró una parte de ahí, de lo que soporta el puente, por decir, a ver, como decir, la estructura está firme, pero lo que la tierra fue por el deslave fue tremendo, pero a pasar, ese puente está hecho como, a decir, rastra de no tanto tonelaje, pienso yo que sea esto, porque no he podido averiguar con alguien que sepa de esto. Y lo que me han comentado la gente que más o menos saben del asunto es que fue un puente construido para un tonelaje menor a 60 toneladas. Por ahí pasan carros de 60 toneladas. Y entonces, él tiene debajo unos tirantes, como unos tensores, algo así. Es una construcción americana que es con remache. Eso es hecho con remaches en caliente para que el puente se mueva y no colapse. Pero el tema es que ya el tren de rodaje, es decir, la capa que se echa de carretera, como por decir de alguna manera, se va hacia abajo. Es decir, que no tiene quien sustente la capa de rodamiento, lo que es el asfalto y demás, se le dice terraplén, y si ya se va para abajo porque la estructura de metal que soportaba la carretera en sí ya no lo aguanta. Y lo que estamos viendo es eso.
Ven acá, ¿y dónde está la flamante industria de la construcción cubana? ¿No se puede hacer un puente nuevo?
Mira, Jatibonico tenía 5 fábricas. Tenía una fábrica de pienso, ya no existe. Tenía la papelera más grande de Latinoamérica, ya no existe. Tenía una fábrica de carretera, teníamos una planta de asfalto, nosotros decíamos la fábrica de carretera jocosamente, tampoco. Tenía la fábrica de Bonico, de aquí de Dulce, tampoco. Todas las mini industrias que había en Jatiunico han desaparecido. La papelera llora ante los ojos de Dios el desastre que tienen hecho. Nosotros teníamos aquí una fábrica de carretera que podíamos arreglar eso, pero no eso. La ECORI número 5 de construcción es de aquí de Santo Espíritu, la empresa de construcción y montaje del Minar, que es una empresa de envergadura con medios técnicos que pueden acometer esa tarea. Yo estoy consciente de eso porque me informé al asunto. Ellos pueden hacer eso. Yo creo que es falta de gestión, o es que a ellos no les interesa la población. Lo que yo logro alcanzar a ver es que a ellos no les importa el pueblo, no les importa nada. Lo de ellos es mantenerse ahí, y cuando se caiga el puente, bueno, pues los arreglan. Es igual que nos fue con la carretera. Yo denuncié ese bache, dije, así mismo. Y por suerte no sucedió nada, porque cada vez que se denuncia un bache, hasta que no hay un muerto, no tapan el hueco. Y así es, todo lo van dejando en la mano, y hacen una construcción, hacen cualquier cosa hoy, y la semana que viene no sirve, pero no se genera una brigada, por decirle algo, de mantenimiento. Ellos arreglaron el puente de la Cunayagua, no sé ni cómo.
Vladimir, malas noticias. No hay combustible. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento de combustible en Santo Espíritu y el transporte? ¿Sigue malo?
Sí, sigue malo. Y ya aquí en la esquina donde nosotros cogemos botella para Santo Espíritu por la mañana, se le ve en la cara tomada a las personas el descontento, el desánimo. Es una frustración tan grande todas las personas. Mira, cuando el cubano no pasea, compadre. Nosotros cuando cogemos la calle, cuando tú ves una guagua con 40 cubanos ahí, en la molotera y la matazón esa, ahí van 40 problemas, cada cubano es un problema distinto. El cubano no pasea, no se divierte, no va a recrearse en ningún lugar. Entonces, después de eso, tienes que esperar hasta resisterio del sol ahí, a esperar a ver si pasa él.
¿Vladimir?
No.
Ah, pensé que te había cortado. Ven acá, ¿hay gasolina o no hay gasolina en Santo Espíritu?
No, aquí no hay gasolina. Aquí en Jatibonico eso viene una rastra que creo que son como unos 1,000 litros que dejan. Ahí sí hay una reserva de combustible, de gasolina, para cuando viene un turista. A ese sí le servicen el carro y creo que le dan 10 litros o 20 litros. No he podido averiguar bien. Pero
cuando van a Trinidad, ellos.
Ajá, ellos tienen una reserva aquí, que es una reserva del gobierno en combustible, tanto de diésel como de gasolina, pero yo necesito 5 litros de gasolina, para mí no hay.
Bueno, quiero decirte que tengo una noticia aún penosa para usted, que es una persona muy seria ahí en Santo Espíritu, y que la semana pasada hicimos un excelente programa con los demás productores de frijoles, donde hablamos de los cristales, hablamos de Velasco, hablamos allá en Santo Domingo, que se desplomó al 50% de los productores. Hoy descubrimos, oiga esto, sí. Vladimir, el gobierno cubano acaba de comprar, según dice un diario argentino, 12 mil toneladas de frijoles en Argentina. ¿No serían los cubanos capaces de suplementar todo el frijol que necesita el cubano?
Mira, Tomás, aquí viene un americano a vendernos tractores. Aquí a la feria de La Habana, viene un americano a vendernos tractores. Pero el gobierno se quiere ser el dueño de los tractores. Porque el guajiro, si tiene el dinero, no puede comprarse el tractor. Mira, yo te garantizo a ti que es el productor más pequeño de la misma localidad. Usted le da la posibilidad. Y usted le da el tractor con los implementos, con las turbinas. Lo único que nos falta en cristal es el agua. Usted le da las condiciones a un pequeño agricultor de donde yo vivo, y yo te puedo garantizar que le da frijol a la provincia. Entonces, es el problema ese de centralizarlo todo, de gobernarlo todo hasta lo más mínimo, y todo lo hacen mal, no hacen nada correctamente. El gobierno no puede andar averiguando cuántas croquetas vamos a hacer por una brigada, si 20 o 40, o si compramos 5 sacos de cebada para hacer 4 cajas de cerveza. El gobierno no tiene que preocuparse por eso, es una gestión que le toca al privado. Que el privado sea el que vaya a los Estados Unidos y compre 4 tractores porque le hacen falta para su finca, y que sea capaz de comprarle el alambre para proteger su finca, de que su ganado no se vaya. Y eso tienes que dejarlo, tienes que permitírselo, porque el guajiro es el que tiene talento. Claro. Estos son anormales, llevan 60 años destruyendo el país, no se acaban de dar cuenta.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en Santo Espíritu. Nos quedamos en el territorio central, específicamente en la capital de Santa Clara. Ahí con el periodista y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, muy penoso cada vez últimamente. Vamos a tener que empezar a hablar de pelota o algo, porque lo que estamos hablando últimamente es de desabastecimiento. Hemos hecho en el espacio y un recorrido, sin que nadie diga nada, Joel Espinosa, el tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del país empeora por día. ¿Cómo anda Santa Clara?
Sí, Tomás, aquí la situación desgraciadamente va de mar en peor. Yo te puedo decir que ahora lo que está en el boom es la policía cuidando las colas de la venta de detergente. Hacía ya cerca de un mes que no vendían detergente con estabilidad y ahora cada vez que sacan un buchito, primero mandan a la brigada especial, a dos o tres patrullas, a todos los policías, para poder vender un poquito de detergente que sacan los buchitos y eso. Esa situación está bastante, bastante crítica con el detergente, con la situación de del propio jabón de lavar, de baño. Han sacado otro poquito de jabón de baño, no tan crítico como el detergente, pero lo que late hoy en día aquí la situación es ese, el detergente, unido ya al problema que sabemos de transporte, el problema de la alimentación es cada vez más agudo, cada vez más arrecian los controles, la policía en la calle tratando de comisar lo poco que sacan de sacarlo. Sí, los trabajadores por cuenta propia, en este caso, que se dedican a la venta de vianda, hortalizas y esas cosas, es decir, que tiene un férreo seguimiento y no se ve una mejoría por ninguna parte de esta situación de lo que es el cárnico, el huevo, te puedo decir, alimentos como la leche, es decir, que estamos pasando, ya se va, como dice, el periodo especial, no, el periodo especial en estos días, hoy en día, está más duro, yo creo, que en el mismo periodo especial debido a la situación que estamos viviendo, incluso transporte, combustible, todo se está aglomerando, es decir, la falta total se está aglomerando y se está haciendo un núcleo de necesidades básicas de la población que a raras veces se puede, es decir, las personas pueden adquirir estos alimentos, estos servicios, estos productos que son necesarios cotidianamente para un ser humano.
Ahora te pregunto yo, ¿tú no crees que una de las tesis para resolver este problema es que el presidente del gobierno venga con más frecuencia a su ciudad de origen, Santa Clara? Porque tú el viernes nos comentaste que no había combustible en Santa Clara. Apareció Díaz-Canel en una súbita visita y llenaron los cupés. Vamos a ver cuántos días dura.
Sí, ya eso se fue. Ahí, como era la visita de Díaz-Canel, llenaron los cupés de combustible, pero suspendieron la venta porque las colas son inmensas y no quería mostrarle esta cara, la cara real que se está viviendo hoy en día acá en la ciudad. No se quisieron mostrársela a Díaz-Canel y todavía queda su poco de combustible. No podemos señalar en estos momentos que es una escasez total. Está escaso, pero se encuentra en varios lugares haciendo cola, pero se encuentra. Pero no tampoco te venden de una forma liberada, te venden de forma racionalizada.
Y le están dando prioridad a los estatales, Joel. Ese es parte
sí,
del problema.
No. Eso es sobre todo los estatales, incluso para tratar de mejorar la situación del transporte, han decidido incluso una medida para obligar al transportista privado a que acepte las medidas que ellos están imponiendo, es decir, sobre la limitación de pasaje, la tarjeta esa de combustible, están obligando a que solo los transportistas privados pueden comprar, pero con su tarjeta. Si el sector de trabajadores por cuenta propia, si tienen una tarjeta para comprar, ya pueden adquirir combustible, pero ahí se pone manifiesto otra artimaña que pusieron en juego para que obligar a los transportistas privados, es decir, que entren en lo que ellos plantearon, ellos ordenaron y dispusieron para que se llevara a cabo y buscaron esta manera de obligarlos. Sí, te vamos a vender combustible, pero tienes que ir a buscar una tarjeta aquí a Fincimé, creo como se llama el centro donde se los vende, para darle un combustible a través de tarjeta.
Joel, 1.7 millones de cubanos están sin recibir las balitas de gas por las dificultades. ¿Ha mejorado algo esto ahí en Santa Clara? ¿Con qué frecuencia está el gas licuado?
Tengo que señalar que también está está bastante crítica esta situación, porque aquí en Santa Clara están despachando el gas licuado. La mayoría de las personas que desde el mes de noviembre están vendiéndolo ahora a mediados de febrero. Así que tenemos noviembre, diciembre, enero y febrero.
Y una balita de esa no alcanza para los tres meses.
No, una balita ya, si la mayoría de las personas no tienen gas con qué cocinar en su casa. Están hasta ahora, favorablemente hay apagones de cierta medida, pero la persona está resolviendo con corriente, pero la situación del gas es delicada, al igual que los el servicio de transporte, igual que la alimentación, igual que toda esta problemática cotidiana que estamos viviendo. El Cubano está el centro de una problemática latente de las familias cubanas hoy en día aquí, en especial en la ciudad de Santa Clara.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, periodista independiente, cuentapropista. Con este panorama, la situación del desabastecimiento continúa ya entrando en la segunda quincena del segundo mes del año. Lo que nos dijeron las autoridades, que iba a haber un mejoramiento, que la canasta básica estaba garantizada y que íbamos rumbo a un mejoramiento, bueno, pues nuevamente es el embargo culpable, y esa es la realidad que enfrentamos los que hacemos este trabajo aquí en Radio Martí, un día como hoy, que es el Día Mundial de la Radio. Destacar para la audiencia nuestra en Cuba todo lo que nos dicen los medios oficiales, que se pasan el día dando loas a las visitas que hace el presidente del gobierno a las distintas municipalidades y a los éxitos de la revolución, pero la concreta, la realidad del cubano a pie es que cada día la situación es peor. Y nadie mejor que un residente de Vanes, en la provincia de Holguín, para concluir ahí con la situación social que existe en ese territorio, un municipio muy grande, por cierto. El contacto ahí con William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, ilustre. Y es un honor y un placer compartir Cuba al Día con los humildes oyentes dentro y fuera de nuestra parte de Cuba.
Bueno, pues cuéntenos, ¿cómo anda el desabastecimiento en Vanes? ¿Ya llegó el gas licuado? ¿Cómo anda la canasta básica? ¿Hay combustible en los cupés? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, yo te diré, Tomás, que aquí en Vanes vamos a empezar por lo que es petróleo y lo que es gasolina. Todos conocemos lo que es el caos y todos conocemos lo que es colapsar. Aquí no hay nada, Tomás. Aquí para aquí para moverse vamos a tener que caminar como lo están haciendo muchas personas, Tomás, porque tengo información que hoy en día desde la misma playa Guadalavaca están transportándose personas a pie haciendo escala. Igual que la terminal de Cortadera hacia Antilla, ya todos caminando. Y aquí, urbanamente, para transportarnos, como siempre lo hemos hecho, gracias a los cocheros, hoy en día podemos transportarnos urbanamente. También decirte, Tomás, que los mismos alumnos que son becados en el Politécnico de Octubre, que es en Macabí, le pagan 10 pesos a los cocheros para que lo transporten para ser llevado a su estudio allí, becado, igual que lo están en el PRE de bufete.
Increíble. Y la cuestión de la cocinadera, ¿llegó el gas licuado o no llegó el gas licuado?
No, Tomás, la última vez que lo repartieron fue para los postrados, y desde ahí para allá más nunca se va, Tomás, porque simplemente esa balita es una sola balita que le dan, y es cada 3 meses. Es decir, Tomás, que esa balita no da para consumir lo que una persona lleva.
¿Con qué están cocinando en Vanes?
Ah, te diré. Bueno, particularmente aquí en mi casa, estamos cocinando actualmente ahora con carbón. Y para eso, Tomás, claramente, el saco de carbón está a 120 pesos, la lata 60 pesos. Duramente. Si cuando no hay carbón, tenemos que irnos para el monte y buscar una leñita y cocinar con leña, con carapacho coco.
El saco de carbón, ¿qué cantidad trae, William?
20. Bueno, hay uno que, bueno, ese tu saquito que hay ahora, lo que traen son 3 saquitos más, 3 latas, y sale 120 pesos.
Increíble, no todo el mundo puede comprar esto.
Quisiera decir algo muy importante.
Adelante.
Una falacia, usó el dictador Fidel Castro Ruz cuando dijo: revolución es no mentir jamás, ni violar principios éticos ni morales. Pero yo me pregunto, ¿por qué no paga la deuda al Club de París o a la China, su mejor aliado, que por culpa de no darle las toneladas de miel a la China, no manda ni jeringuilla ni guante? Producto a estas graves deudas, hoy nosotros, el pueblo de Cuba, sufrimos la miseria, la necesidad y el hambre. Así dijo un chino: miseria, eso lo estamos viendo nosotros cuatro días por culpa de estas deudas. Es el bloqueo que tenemos nosotros por culpa de los Castro, no pagar a esos países.
Gracias, William, por el reporte ahí desde Vanes, la situación delicada. Y vamos a concluir así, en este día tan importante. Hoy es el Día Mundial de la Radio. importante fecha sobre la misma, pues ha dicho el presidente, a alguien como es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo, alentar y promover en un día como este el acceso a la información, a la libertad de expresión y a la igualdad del género, dijo el secretario general de Naciones Unidas a propósito de la fecha. Muy a tono también con la labor que realizamos aquí y la felicitación a todos nuestros colegas de Radio Martí, ya cerca de cumplir 35 años el próximo 20 de mayo, de tratar de llevar la verdad y la información al pueblo de Cuba que tanto la necesita. Felicitaciones a todos, tanto a los colegas nuestros como a nuestros oyentes que disfrutan tanto y necesitan nuestras transmisiones. Concluimos así nuestro programa en la tarde de este jueves 13 de febrero aquí en Cuba al Día. El agradecimiento como siempre a nuestro técnico Otto Madariaga y la producción a cargo como todos los días de Patricia Martínez. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolos cordialmente a sintonizar nuestro espacio nuevamente mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. También ahora los invitamos a que sigan en sintonía con el boletín de noticias y luego a escuchar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana, nos vemos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.